Enseñanza Online, episodio 4. Hola a todos y bienvenidos a Enseñanza.online, el podcast donde compartiremos estrategias para emprender en el emocionante mundo de la educación en línea. Soy César Gómez, tu anfitrión y tu guía en este apasionante viaje hacia el éxito educativo y financiero. En este episodio número 4 del día de hoy, 25 de junio del 2023, hablaremos de estrategias para la creación de contenido de calidad. Pero antes recordarte que el objetivo principal de Enseñanza.online es brindarte estrategias y consejos prácticos para emprender con éxito en el mundo de la educación en línea. Aquí descubrirás cómo convertir tus conocimientos en productos y servicios educativos de alto valor y cómo generar ingresos pasivos a través de la enseñanza en línea. En Enseñanza.online encontrarás videotutoriales por tan solo $10 al mes. Estos tutoriales te guiarán paso a paso en el proceso de emprender en el mundo de la educación en línea. El día de hoy a las 7 de la mañana presentamos la lección número 3, las etapas del diseño de cursos del curso Diseño e Impartición de Cursos. Así que si estás listo para generar ingresos con la educación en línea, te invito a unirte a la comunidad Enseñanza.online. Habiendo dicho lo anterior, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, estrategias para la creación de contenido de calidad. El contenido, como sabemos, es el corazón de la educación en línea. En este episodio vamos a discutir algunas estrategias efectivas para crear contenido de alta calidad, desde la estructura de los materiales educativos hasta la incorporación de ejemplos y actividades prácticas. Revisaremos cómo ofrecer un contenido valioso y atractivo para los estudiantes en línea. Por cierto, si quieres proponer un tema del cual quieres que hablemos en los siguientes episodios en este podcast, solo entra a enseñanza.online/contacto y envíanos tu mensaje. Para abordar el tema de la creación de contenido de calidad, no solamente cuando hablamos de contenido estamos hablando de los materiales educativos, porque muchas veces cuando empezamos a revisar este tema, por lo menos yo me proyecto luego y empiezo a pensar en los materiales didácticos, en las presentaciones, en los audiovisuales, en los audios, en los textos. Pero realmente el contenido, la creación del contenido va más allá de eso. Va desde la identificación de cuál es el objetivo de aprendizaje, cuáles son los temas que vamos a abordar y cuáles son los objetivos de cada actividad que vamos a realizar. Por eso he decidido dividir el tema del día de hoy en al menos 6 puntos a tratar. El primer punto es la identificación de los objetivos de aprendizaje. Aquí tenemos que establecer objetivos que sean claros y que estos objetivos estén alineados, o más bien que el contenido de nuestro curso esté alineado a estos objetivos. Esto para garantizar la relevancia y la efectividad del material. Tenemos que conocer cuál es el proceso del diagnóstico de necesidades de capacitación o diagnóstico de necesidades de educación para poder crear nuestro contenido. Este diagnóstico va a ser muy útil porque con él vamos a definir cuál es el perfil de ingreso de nuestros participantes y cuál es el perfil de egreso. Y esa diferencia yo siempre lo veo así: el perfil de ingreso está en una orilla de un río y el perfil de egreso está en la otra orilla. Y nuestros objetivos de aprendizaje deben de ser el puente que nos ayude a cruzar desde el perfil de ingreso hasta el perfil de egreso. Esos van a ser nuestros objetivos. Y como tipos de objetivos tenemos el objetivo general, que sería ya el puente completamente construido, pero este se divide en los objetivos particulares. Cada objetivo particular debe de estar en función ya sea de la unidad temática, ya sea del tema, ya sea de la actividad o del área del dominio de aprendizaje que se esté buscando atender. Por ejemplo, puede haber un objetivo particular para el área cognitiva, otro objetivo particular para el área afectiva, otro objetivo particular para el área relacional social y otro objetivo particular para el área psicomotriz. Entonces, estos objetivos o la suma de todos los objetivos particulares va a ser nuestro objetivo general. Una vez que ya tenemos nuestros objetivos definidos y por lo tanto también tenemos nuestro perfil de ingreso y perfil de egreso elaborado, con eso ya tenemos nuestro diagnóstico de necesidades de capacitación. Ahora con ello, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es trazar cuáles van a ser los temas y los subtemas que vamos a abordar en nuestro curso. A eso lo conocemos como esquema. Una vez que ya tenemos nuestro esquema o que ya tenemos nuestros temas y nuestros subtemas, tenemos que elaborar primero los instrumentos de evaluación. Que los instrumentos de evaluación sean para revisar si se cumplieron los objetivos de aprendizaje de cada uno de los temas o de cada uno de los objetivos particulares. Ya teniendo todo esto, los objetivos, el perfil de ingreso, el perfil de egreso, los objetivos generales y específicos y los instrumentos de evaluación y los temas y subtemas, Ahora sí es momento de preparar el contenido. Hasta este momento vamos a elaborar el contenido. Yo utilizo siempre aquí la analogía de una flor, porque me imagino una flor cuando apenas está creciendo, apenas se está formando, como primero es un botón. Ese botón yo lo veo como el diagnóstico de necesidades de capacitación. Luego ese botón, conforme se va abriendo, se va haciendo más robusto, se va haciendo cada vez más grande, y nosotros, al momento de estar diseñando un curso, vamos elaborando todos estos documentos. Primero el diagnóstico de necesidades de capacitación, alrededor de él vamos elaborando el perfil de ingreso, el perfil de egreso, y una vez que lo tenemos, esos tres pilares nos van a servir para elaborar nuestros objetivos particulares y la suma de los objetivos particulares, el objetivo general. Cada vez la flor se va haciendo más grande, se va abriendo más, porque todo esto va alrededor del diagnóstico de necesidades de capacitación. Una vez que ya tenemos los objetivos, diseñamos los temas y los subtemas apenas en esquema, es decir, como si fuera el índice de un libro. Apenas decimos, este tema se va a tratar, y este subtema, y este subtema, y este subtema. Y cada tema y cada subtema debe de estar orientado a cumplir con alguno de los objetivos de aprendizaje. Una vez que ya tenemos los temas y los subtemas desarrollados, elaboramos los instrumentos de evaluación. Y una vez que ya tenemos todo eso, ahora sí es momento de desarrollar el contenido. Cuando tenemos nuestro contenido desarrollado, ya la flor ya está completamente abierta, ya está floreciendo, ya está en plenitud. Y cuando desarrollamos el contenido, ahora sí vamos a revisar del contenido que hemos desarrollado, que en un principio es un documento de texto elaborado. Elaboramos un documento de texto donde vienen todos los temas y todos los subtemas ya desarrollados, ya abiertos. Sobre este contenido ya desarrollado, vamos a definir cuáles son las actividades que vamos a hacer para cada uno de los temas y subtemas, cuáles son los materiales de apoyo que vamos a necesitar, si vamos a hacer una presentación, si vamos a hacer un video, si vamos a hacer un audio, si vamos a hacer una infografía, si vamos a tener una actividad interactiva. Todo eso ya lo empezamos a definir una vez que ya tenemos la creación de nuestro contenido elaborado. Entonces, se fijan, esta analogía me gusta mucho porque partimos desde que la flor apenas es un botón, que es el diagnóstico de necesidades de capacitación. Conforme se va abriendo, cada vez se va haciendo más robusto y todo lo demás lo vamos elaborando en torno a ese diagnóstico inicial que hicimos. Entonces, ese es el primer punto, identificación de los objetivos de aprendizaje. El segundo punto es la investigación y la planificación, precisamente. Y aquí vamos a revisar cómo es que debemos de llevar a cabo una investigación exhaustiva y una planificación que esté sólida para poder crear contenido de calidad. Dentro de la planificación, el estándar de competencia 366 del Sistema Nacional por Competencias nos dice así literalmente: elaborar un cronograma de actividades para poder planificar todo el desarrollo del contenido. Entonces es muy importante aquí la planificación, cómo vamos a ir desarrollando nuestras actividades, qué actividad va primero, qué actividad va después, y en función de las fechas o en función del tiempo, cómo lo vamos a ir desarrollando. Pero no solamente eso, sino que la investigación que debemos hacer debe de ser una investigación científica. Esta investigación debe de ser basada en el método científico para no caer en problemas, como lo veíamos en los episodios anteriores, de la infodemia, que no tengamos las fuentes referenciadas de manera correcta, que no sepamos exactamente si la información que estamos nosotros trayendo a nuestros participantes es información real, sino que siempre esté basada en algún sustento bibliográfico o documental. Entonces, el desarrollo de nuestro contenido debe estar basado en estos principios, al menos basado en el método científico. Esta investigación documental que nosotros vamos a hacer nos va a ayudar a aterrizar cuál va a ser el contenido de nuestro curso y con ello cuáles van a ser los materiales que vamos a elaborar para la creación de este contenido. Tenemos que hacer entonces sí o sí una investigación documental, y ese primer documento de texto que nosotros elaboremos va a ser el pilar angular de nuestro curso, va a ser, como decimos en México, va a ser la fibra de nuestro curso, ya va a ser el contenido de nuestro curso. Ahora sí, el punto número 3, estructuración del contenido. Esto es cómo debemos organizar el contenido de manera lógica y coherente, utilizando una estructura clara que facilite la comprensión y la retención de la información. Aquí yo utilizo 3 principios básicos fundamentales. Si nos basamos en estos 3 principios, les garantizo que la forma en la que ustedes entreguen o estructuren su contenido va a ser la más adecuada. El primer pilar o el primer principio que yo utilizo es el orden cronológico. Cuando nuestro tema lo amerite, no todos los temas lo ameritan, pero cuando lo amerite, debemos de presentar la información de manera cronológica, es decir, qué sucedió antes y qué sucedió después, incluso si existen perspectivas, si hay alguna situación a futuro que nosotros podamos prever o podamos anteponerlo, también lo podemos poner en este orden cronológico. Entonces, lo primero es poner qué sucedió antes, luego qué sucedió después, en ese orden. A veces, si es un tema que tiene que ver con una historia, tiene que ver con sucesos, los podemos ir poniendo en este orden cronológico, pero en otras veces no son como tal sucesos, sino son evoluciones del concepto. Es un concepto que se tenía anteriormente, luego fue evolucionando y hasta el día de hoy cómo ese concepto se ha venido transformando hasta tener la idea como la conocemos hoy en día. Entonces, utilizar el primer principio de orden cronológico. El segundo principio es de lo simple a lo complejo. De lo simple a lo complejo es la forma en la que lo debemos de abordar, siempre de lo más sencillo a lo más elaborado. Si nosotros elaboramos así nuestro curso, la estructura del contenido que vamos a presentar, la forma en la que vamos a presentar el contenido, siempre de lo más simple a lo más complejo, también tenemos garantizado el éxito de nuestro curso. El otro es de lo general a lo particular. Si tenemos conceptos que son muy particulares, primero tenemos que abordarlo de manera general para luego abordarlo de manera muy particular. Aquí la analogía de bosque-árbol. Primero hablamos del bosque y luego hablamos del árbol. Hace muchos años leí un libro de metodología de la investigación precisamente. Les debo el autor, no lo recuerdo. Fue un libro que leí hace aproximadamente 20 años y el libro, cuando lo leí, ya era un libro muy viejito, se estaba deshaciendo. Ya también tenía como unos 20, 30 años de publicación. La verdad les debo el autor de este libro. Pero ahí explica una analogía que me gusta mucho y que la sigo utilizando hasta el día de hoy. En la analogía decía que cuando estemos redactando nuestros manuscritos o nuestros documentos de texto elaborados, en estos documentos de texto debemos de presentar nosotros la información de la siguiente manera. Utilizando una analogía de que le vamos a presentar esta información a una persona mucho más inteligente que nosotros, pero que la persona no sabe nada de nuestro tema. En el libro proponían la idea de, imagínate que se lo estás presentando a un extraterrestre. Es un extraterrestre que no sabe nada sobre la naturaleza del planeta Tierra, que acaba de llegar de visita, y tú le quieres explicar qué es un árbol. Pero como no conoce nada de la naturaleza de la Tierra, se lo debes de explicar desde qué es la fauna, cuáles son las células vegetales, por qué son del reino Plantae. Luego empezar a hablar del concepto del árbol ahora sí, que el árbol tiene cierta estructura, que presenta un tronco, que presenta hojas, que presenta raíces, frutos, semillas, y ya todo lo vas explicando. Y a lo mejor lo que tú le querías explicar al marciano, al extraterrestre, era una sustancia química que se encuentra en cierto tipo de árboles, ¿no? Pero le tuviste que explicar todo desde antes, porque él, en este concepto, en esta analogía, él no sabe nada, nada, nada del tema, pero es muy inteligente, más inteligente que uno mismo para llegar a comprenderlo a profundidad. Y ya cuando le estamos explicando a profundidad, ahí sí podemos ya empezar a dar los detalles. Entonces, repito solamente a manera de resumen, los tres pilares o los tres principios que se deben utilizar son 1. En orden cronológico, 2. De lo simple a lo complejo y 3. De lo general a lo particular. El cuarto punto es el uso de multimedia. Aquí debemos de saber cómo utilizar los diferentes medios, como son imágenes, videos, audios, para enriquecer el contenido y hacerlo más atractivo y dinámico. Debemos de revisar aquí ciertos aspectos muy importantes que nos permitan saber si el uso que estamos haciendo de multimedia es el uso correcto. Primero es la pertinencia, que el recurso sea relevante y adecuado para los objetivos de aprendizaje y los temas que se están tratando. Muy importante, ya teníamos los objetivos desde el punto anterior trazados, ya sabemos qué objetivos debemos de cumplir y cuáles son los temas que estamos tratando. Entonces, nuestro recurso debe tener pertinencia, es decir, debe ser adecuado y relevante para los objetivos y el tema que estemos tratando y debe proporcionar información que sea precisa y que esté actualizada. El siguiente es claridad y estructura. El contenido debe de presentarse de manera clara y organizada. Debe de tener una estructura lógica que facilite la comprensión y el seguimiento de la información. Entonces debemos hacer lo más claro que podamos. Debe de tener esta estructura que ya estábamos diseñando que va a facilitar la comprensión de nuestros temas. El siguiente es la accesibilidad. Es fundamental que el recurso multimedia sea accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o discapacidades. Debe de considerar pautas de accesibilidad, cómo proporcionar alternativas textuales a imágenes o los subtítulos en los videos. Nosotros debemos de garantizar que la persona, independientemente de cuáles sean sus habilidades o cuáles sean sus discapacidades, que pueda comprender el uso o que pueda tener un uso correcto o presentarle alternativas para que pueda utilizar este recurso multimedia de manera correcta. El siguiente es la adaptabilidad. Idealmente el recurso multimedia debería de ser flexible y adaptarse a los diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidad. debe de permitir a los estudiantes poder avanzar a su propio ritmo y ofrecer opciones de explorar conceptos a mayor profundidad o revisar material previo si es necesario. Recordemos aquí, muy importante, que nosotros como diseñadores instruccionales, bueno, todavía no hablamos del diseño instruccional, más adelante en el podcast lo hablamos, pero nosotros como diseñadores instruccionales debemos de proveer un ambiente, un ecosistema, un entorno de aprendizaje que sea idóneo, que sea adecuado, que garantice que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje. El siguiente punto es la motivación. El recurso multimedia debe ser motivador y atractivo para los estudiantes. Puede incluir elementos como narrativas interesantes, gamificación, que ya hemos hablado del tema, recompensas para mantener el interés o compromiso a lo largo del proceso de aprendizaje. Debe de atraerlo, debe de ser atractivo para nuestro estudiante. Y el último inciso de este punto son las herramientas para elaboración de contenido. Aquí tenemos muchas herramientas, unas son gratuitas, otras son de paga. Por ejemplo, tenemos OpenShot, que es para la edición de videos, Shotcut, edición de videos, OBS Studio, también para la edición de videos. Canva es una plataforma que te permite editar imágenes, también ahora te permite videos, infografías. La verdad es que está muy completa Canva. Todas estas que estoy mencionando hasta ahorita son gratuitas. Audacity, que te permite la elaboración de audios o la edición de audios. Lumen 5 o Lumen 5. Esa es una plataforma web, una aplicación web que te permite, a partir de un texto, tú subes el texto y te elabora un video a partir de este texto y te lo ilustra. Tú lo puedes seguir editando después de la propuesta que te hace. Es inteligencia artificial lo que hace. Entonces Lumen 5 también puede ser una herramienta. YouTube Creator Studio también es para edición de video. O Pixabay. Pixabay es un banco de imágenes que podemos utilizar nosotros, de fotografías, de imágenes, de ilustraciones que podemos utilizar para nuestros diferentes proyectos. El tema de herramientas para la elaboración de contenido en línea ya lo estoy trabajando. Va a ser un episodio que va a salir más adelante, donde vamos a hablar de las diferentes herramientas por categorías y posteriormente vamos a hablar de cada una de ellas en lo particular. Todo es cuestión de que nos lo propongan en enseñanza.online/contacto. El punto número 5 son las actividades interactivas y prácticas. Debemos de saber cómo incluir actividades interactivas y prácticas en el contenido para fomentar la participación activa de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje. Hasta ahorita solamente habíamos hablado de la creación de contenido, de cómo elaborar contenido para nuestros participantes. Pero también dentro de nuestro curso o dentro del contenido de nuestro curso debemos de tener diferentes tipos de actividades que sean interactivas y que sean muy prácticas. Aquí partimos desde las técnicas demostrativas que nos hablan los estándares de competencia. La técnica demostrativa, que nosotros debemos de demostrar cómo llevar a cabo una actividad, para desarrollar una habilidad o para producir, valga la redundancia, un producto. Si nosotros somos capaces de demostrar cómo se hace, el participante con esta actividad va a poder reforzar todo su conocimiento y va a poder desarrollar sus propias actividades. Otra es la técnica diálogo-discusión. Esta es muy útil para los dominios afectivo y relacional social porque son actividades donde se interactúa con los demás participantes, donde ponen su punto de vista, donde revisan juntos, identifican problemas juntos y proponen soluciones juntos. Se pueden utilizar diferentes herramientas como el debate, como la discusión dirigida, como el foro o como los casos de estudio. Se pone un caso, se presenta un caso y sobre ese caso se van haciendo preguntas para ver la opinión de las demás personas. En estas técnicas de diálogo-discusión, lo más importante es fomentar la participación con respeto y tolerancia a las ideas de los demás. Otra de las técnicas son las técnicas de integración. Estas técnicas las hacemos casi siempre al inicio de nuestro curso, donde tenemos actividades muy dinámicas para nuestros participantes. El objetivo es que se rompan las barreras de comunicación, abrir nuevos canales de comunicación, generar empatía y todo con el fin último de llegar a nuestro resultado de aprendizaje final o nuestro objetivo general de aprendizaje. Técnicas energizantes en el transcurso del curso, ya cuando los participantes están un poquito con la energía o con la pila un poquito acabada, volverlos a activar, hacer una neuroactivación o una, le llaman también gimnasia mental, volverlos a activar para estar al 100% y poder concluir con nuestro curso. Se pueden hacer este tipo de actividades en línea, sobre todo en las sesiones que son sincrónicas. Pero en las sesiones que no son sincrónicas podemos utilizar chats temáticos. Hablamos en los episodios anteriores de chats que están montados en páginas web. Generalmente los chats, a diferencia de los grupos de WhatsApp, porque también es como un tipo de chat, el grupo de WhatsApp van en torno a una comunidad, a un grupo, a un salón, a un espacio, a los alumnos de un curso. pero en un chat como eran anteriormente o como los chats que están en las páginas web van en relación a una temática. Entonces ahí se meten, se inscriben las personas que están interesadas en hablar sobre cierto tema. Tenemos también actualmente Discord, que Discord es una nueva plataforma donde se generan comunidades y dentro de cada comunidad se puede tener diferentes chats temáticos para hablar de diferentes temas sobre la misma comunidad. Sería lo equivalente a un foro. Tenemos los propios foros, que los foros fueron los que de los principales protagonistas de la web 2.0 hace algunos años se siguen utilizando y los foros también son en torno a un tema en específico. La diferencia del chat y del foro es la temporalidad. En un chat tú hablas y contestas de manera inmediata, de manera sincrónica, y en un foro dejas un mensaje y la respuesta puede llegar un día después, 2 días después, varios días después, y tú puedes entrar a la semana a revisar si ya tienes respuesta unas horas o unos días después. Es decir, en un foro no necesariamente la pregunta es o la respuesta es tan inmediata. Además, en los foros, cada persona puede abrir una nueva discusión, un nuevo tema. Pueden, a partir de una pregunta general o a partir de una duda, poder abrir un nuevo tema y sobre ese tema se va elaborando la conversación. Tenemos las wikis que es crear contenido a partir de todos. Todos sumamos, todos podemos editar. Es como tener la computadora abierta en el programa de redacción de textos y que todos estemos alrededor. Si fuera presencial, todos estamos alrededor y todos podemos meterle mano. Uno escribe, el otro borra, el otro le pone sangría, el otro le resalta en verde, el otro sube más información, la otra persona le quita. Todo esto, pero de manera a distancia. Eso es una wiki. Como Wikipedia así fue creada, cada persona tenía la libertad de abrir un nuevo tema, desarrollar el tema, otras personas corrigen el tema, otras personas lo auditan, y de esta manera es que Wikipedia, perdón, es que se ha podido mantener junto a la colaboración de todas las personas. Si a ustedes les interesa abrir un nuevo tema, por ejemplo, no sé, un artista local en su ciudad que a lo mejor ya tiene muchos años de trayectoria, es representativo de su localidad, pero que no está en Wikipedia, le pueden abrir su propia página y la pueden editar. Y ya va a haber otras personas que van a revisar si es trascendente o no es trascendente la información para dejarla o quitarla. Todo eso ya es una comunidad muy bien elaborada, pero nosotros podemos utilizar las wikis dentro de nuestro propio curso con nuestras propias dinámicas. También en algún episodio de este podcast voy a hablar de cómo elaborar estrategias con las wikis que pueden ser muy poderosas y muy padres para sus alumnos. Herramientas para todo esto, pues ya hablé algunas herramientas de creación de contenido. Pero para contenido interactivo tenemos a Kahoot, que hablábamos ayer de él también, Mentimeter, Quizlet, Google Forms, formularios de Google, y hay una aplicación que me gusta mucho, la aplicación se llama AnkiWeb, es en línea, que te permite generar un aprendizaje con ciertos principios que tienen que ver con la memorización. Si gustan también, en su momento hacemos un episodio de AnkiWeb para hablar de todas las ventajas y de todos los beneficios que tiene esta aplicación. Y por último, el punto número 6, el uso de recursos externos. Esto es saber cómo aprovechar recursos externos como son enlaces a sitios web, lecturas recomendadas, materiales complementarios para enriquecer el contenido y ampliar el conocimiento de los estudiantes. Aquí es muy importante cuando nosotros utilizamos recursos externos hacer la correcta referencia. Si no hacemos la correcta referencia, podemos caer en lo que se conoce como plagio. Estamos violando los derechos del autor. Entonces, saber hacer la correcta referencia. Revisar qué tipo de licencia tiene el contenido que estamos por distribuir, saber si podemos nosotros jalar el contenido y subirlo a nuestra plataforma o solamente con un enlace que los dirija a la página original del autor. Esto es muy útil para poder tener lecturas complementarias, material complementario que nutra y enriquezca a nuestro propio curso. Sin embargo, aquí podría resultar importante resaltar que cuando nosotros terminamos nuestro curso, ya en las dinámicas de cierre del curso, podemos hacer sugerencias de continuidad del aprendizaje a nuestros alumnos, recomendarles algo que ellos pueden seguir, una ruta que ellos pueden seguir para continuar con el aprendizaje de nuestro curso. Aquí todo puede ayudar, aquí no hay que excluir nada, desde un simple folleto que nosotros podamos compartir a los participantes, a lo mejor de una actividad que va a haber, a lo mejor de cómo entregar ciertos documentos para poder entrar a una beca, convocatorias, también es muy importante que nosotros podamos proporcionarle a nuestros participantes o boletines. Si existe un boletín que ustedes saben que sale con cierto periodo, y que puede ser una fuente de información valiosa para nuestros participantes, lo podemos hacer. También les decía que desde lo más sencillo puede ser una canción, por ejemplo, si es el caso de que están en un curso de idiomas, pueden recomendar que escuchen una canción o una serie de canciones o un artista para que puedan la persona comprender un poquito mejor la lengua que están enseñando. Caricaturas o por ejemplo una serie de televisión. En un momento yo tomé un curso y nuestra instructora nos recomendó una serie que se llama Kiplata, que es de Conapred, que es una serie que se recomienda para todos los niños. Se la recomiendo si tienen niños en su casa que la puedan escuchar, que la puedan ver, porque habla sobre temas que tienen que ver sobre la discriminación. Entonces fomenta mucho en los niños que no lleven conductas discriminatorias. Pueden recomendar películas, hay muchas películas que dejan mucha enseñanza. Pueden recomendar documentales, artículos científicos o leer ciertas revistas científicas, libros. Pueden hacer otros cursos. Si ustedes ya tienen un curso elaborado, si tienen por ejemplo principios de química y aparte tienen el curso de química avanzada, cuando sus alumnos terminen el principios de química, pueden recomendarles hacer su propio curso de química avanzada. Pueden recomendarle diplomados, pueden recomendarles alguna carrera técnica o alguna carrera profesional con licenciatura. Todo esto es parte de las sugerencias de continuidad del aprendizaje. Pueden recomendarle una área de especialización, una maestría, un doctorado o un posgrado. Bueno, ¿qué les pareció este episodio? Cuéntame de qué otro tema te gustaría que hablemos en los próximos episodios. Para ello te pido que entres a enseñanza.online/contacto e envíanos un mensaje por ahí y nosotros con mucho gusto daremos contestación para revisar qué otro tema podemos hablar en estos episodios del podcast. No me queda más que agradecerte por unirte a este episodio de enseñanza.online y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos de otras estrategias prácticas para emprender en el mundo de la educación en línea.